Dicen que en las iglesias en general, no solamente las iglesias fundamentales, pero todas las iglesias, que 3 de cada 5 jóvenes cuando llegan a las 16, 17 años de edad dejan de asistir a la iglesia. Eso obviamente incluye todas las iglesias, no solamente las iglesias bautistas, pero sabemos a los que han estado en la iglesia por mucho tiempo que lastimosamente eso ha sido la experiencia aquí en la iglesia, que muchos de los jóvenes que crecieron en la iglesia ya no están en la iglesia. Es una carga que siempre yo he tenido como pastor de jóvenes y espero que cada uno de nosotros tengamos y preguntamos cómo podemos ayudar a los jóvenes a crecer en el Señor y quedarse en las cosas del Señor. Y en 2 Timoteo 1 ya hemos hablado del hecho de que eso es una epístola, una letra, una carta escrita de Pablo, un hermano que ya está para en verdad morir. La mayoría piensan que es su última carta y ya está para morir, escribiendo a un joven, que es joven en la fe. Y podemos aprender un poco de cómo influir a los jóvenes, la segunda generación, podríamos decir, por medio de mirar lo que Pablo dice a Timoteo y la manera en que Pablo trata a Timoteo. Y creo que podríamos resumir el tema que yo he puesto para esos próximos versículos con solamente eso: para impactar la próxima generación, tenemos que abrir nuestros corazones a ellos. Para poder impactar la segunda generación, tenemos que abrir nuestros corazones a ellos. Y vamos a empezar a leer aquí en 2 Timoteo 1, versículo 3. 2 Timoteo 1, versículo 3. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero empezar enfocándome en ese primer versículo, versículo 3, la primera parte. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. La primera razón que vemos aquí que Pablo pudo influir a Timoteo y tener un impacto en su vida para que Timoteo tenía el deseo de servir al Señor es que Pablo le había dado un ejemplo de una limpia conciencia. Y Pablo mismo dice que la razón por qué yo sirvo al Señor es porque yo he visto la sinceridad de mis mayores, de los que venían antes de mí. Y creo que la primera cosa que vemos aquí es que si queremos tener un impacto en la próxima generación, tenemos que vivir sinceramente delante de ellos. Tenemos que vivir sinceramente delante de ellos. Tenemos que ser como Pablo y tener una limpia conciencia. Eso no significa ser perfecto, porque sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos vamos a fallar, todos vamos a tener aún tiempos en nuestra vida cuando nos apartamos del Señor. Pero lo que significa es que sinceramente deseamos agradar a Dios y sinceramente amamos a otros. Eso significa que cuando fallamos, porque vamos a fallar, y cuando pecamos en contra de otros, que pedimos perdón. Y lastimosamente creo que muchos cristianos quieren parecer a la próxima generación como son perfectos. No quieren que la próxima generación sepan que han fallado, que son pecadores. Y quieren siempre poner una máscara de yo soy perfecto y tú tienes que ser perfecto como yo. Pero todos sabemos que no somos perfectos. Si los jóvenes miran nuestros fallos, y si nosotros no pedimos perdón, ellos no van a pensar que somos perfectos, solamente van a pensar que somos hipócritas y que no somos sinceros. Y lo que tenemos que hacer, creo que más que nada, es cuando pecamos, admitir nuestro pecado y pedir perdón. De ellos, de otros, muchas veces padres pidiendo perdón de sus esposas, es un gran ejemplo para sus hijos, mostrándoles que yo no soy perfecto, yo he fallado, y la manera en que nosotros, cuando pecamos, es pedimos perdón de otros. Y eso tenemos que hacer. A veces padres tienen que pedir perdón de sus hijos y decir, te he fallado. No, mi respuesta a esta situación no fue correcta. Perdóname. A veces, como líderes en la iglesia, tenemos que pedir perdón los unos de los otros y de otras personas. Y tenemos que admitir que hemos fallado, pero también tenemos que estar sinceramente deseando crecer en el Señor. No solamente viniendo a la iglesia porque es costumbre, no solamente leyendo la palabra porque es costumbre, para que los otros vean que somos perfectos, pero que tenemos que diariamente rogar al Señor que nos dé un amor sincero por Él. Porque otros van a ver si en verdad estamos sirviendo al Señor solamente por deber o si en verdad tenemos un amor sincero por el Señor. Y creo que una de las razones por qué Pablo pudo tener un impacto tan grande en personas como Timoteo y Tito es porque era sincero. Y puedes ver eso cuando lees sus cartas. Él siempre es sincero en decir, yo soy el peor de los pecadores. Yo he fallado muchas veces. Y también sincero en decir, mira, yo amo al Señor. Romanos 7, vemos que él dice, mira, yo trato de hacer lo correcto, pero muchas veces mi carne es más fuerte, pero batallo. Y por la gracia de Dios estoy creciendo en el Señor y sigo adelante para esa meta. Y creo que la cosa más importante que los jóvenes deben ver en nosotros es un deseo de seguir creciendo. Seguir creciendo nuestra fe, que no nos estanca en donde estamos y dices, bueno, yo voy a la iglesia fielmente, yo leo mi Biblia, entonces estoy bien. No, deben ver un crecimiento, un cambio. Yo puedo decirles, para ser muy sinceros con ustedes, a través de los años, yo he visto cambios grandes en mis padres, aunque él es un pastor y mi madre, la esposa del pastor, siempre han tenido un corazón para el Señor, pero yo he visto maneras en sus vidas como han crecido y han cambiado y están más cerca del Señor. Yo puedo decir ahora que cuando yo era un niño y están siempre creciendo en el Señor. Y creo que cada uno de nosotros debemos tener eso en nuestras vidas. No que somos perfectos, pero que estamos creciendo. Que estamos confesando diariamente nuestro pecado primero al Señor y entonces los unos a los otros. Si los jóvenes nunca nos ven confesar nuestros pecados a otros, hay un problema. Deben vernos decir a otro hermano, hermano, te fallé en eso. La manera en que te hablé no estaba bien. Hermanos, te fallé en eso. Yo no fui muy sincero en la manera que hizo eso, lo que sea. En las familias, en nuestras relaciones, deben ver que confesamos nuestro pecado. A lo mejor algunos de ustedes que han estado siguiendo las noticias han visto algo muy triste este mes. Ya salieron con reporte de la denominación de los Bautistas del Sur. Y a lo mejor ya han visto muchos que salieron con reporte que especialmente los abogados y algunos de los líderes, no todos, pero unos cuantos de los líderes, estaban recibiendo reportes de abusos en las iglesias. Y dijeron que tenían una lista de más de 700 diferentes líderes en las iglesias que personas les habían acusado de hacer malas cosas. Y en vez de hablar con esas personas o disciplinarles, tenían temor de llevar pleitos contra ellos y perder dinero y lo cubrieron. Y ya que está llegando la luz, muchos están saliendo de esas iglesias y muchos jóvenes están diciendo, mira, los líderes no solamente cubren el pecado, no son sinceros. Y no debe ser así con nosotros. Tenemos que ser sinceros en confesar nuestro pecado primero al Señor. Hermanos, si no estamos diariamente confesando pecado al Señor, hay un problema. No es que no estamos pecando, porque siempre estamos pecando. Es que no estamos arreglando cuentas con Dios. Y no vamos a tener una conciencia buena delante de Dios si no estamos confesando el pecado diariamente al Señor. Debe ser algo cada día y muchas veces, varias veces durante el día que estamos confesando nuestro pecado al Señor y también unos a otros. Y eso requiere mucha humildad, especialmente para alguien mayor, decir a alguien que es menor, he pecado en contra de ti, requiere mucha humildad, pero tiene un impacto grande en las vidas de otros, porque ven, en verdad, quieres crecer, en verdad reconoces que eres pecador. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Otra vez dice allí que sirve al Señor con limpia conciencia. Sirve al Señor con limpia conciencia. No tiene que buscar, pero escucha lo que él dice en otro pasaje. En 2 Corintios capítulo 6 y versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y así debe ser con nosotros, que aunque ninguno es perfecto, que no tratamos de hacer a otros pensar que somos perfectos, que confesamos nuestro pecado, pero también que estemos creciendo, que estemos buscando maneras en áreas de nuestra vida que no estamos bien. Y todos tenemos áreas así. Y decimos, yo ya, gracias a Dios, estoy siendo mejor con fidelidad en la iglesia. Ahora, Señor, ayúdame a conquistar el enojo que tengo. O Señor, ayúdame a conquistar esa pereza. O ayúdame, Señor, a conquistar el chisme que estoy tentado a hacer. O esa otra área. Y debemos estar siempre buscando nuevas áreas para crecer. Y debemos crecer en ese amor por el Señor para que en verdad tengamos esa limpia conciencia. Tenemos que vivir sinceramente delante de los jóvenes, porque para impactar la próxima generación tenemos que abrir nuestros corazones a Dios. Pero no solamente vivir sinceramente, seguimos en versículo 3, la segunda parte, no solamente dice que vive con una limpia conciencia, pero dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ya hemos visto en 1 de Timoteo que Timoteo no era perfecto. Timoteo batallaba con diferentes cosas. Pablo tiene que decirle, mira, huye de las pasiones juveniles. Más luego en 2 de Timoteo tiene que decirle, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Tiene que decirle, más luego veremos la próxima vez, que tiene que tener valor por el Señor y no ser tímido. Sabemos que como cualquier otro joven, Timoteo no era perfecto. Fallaba en muchas áreas, era inmaduro, todavía necesitaba crecer en el Señor. Y muchas veces como adultos, cuando vemos a los jóvenes fallar, es fácil desanimarnos, es fácil solamente criticar y criticar y criticar. Es fácil ver todas las cosas malas que han hecho, porque hacen muchas cosas malas, porque son pecadores. A mí, yo les digo que yo soy más culpable de eso de cualquier otro. Otra vez, yo soy maestro, yo estoy con los jóvenes cada día. También en la iglesia estoy con ellos muchas veces y muchas veces me frustro. Y es fácil frustrarse con los jóvenes, porque son jóvenes. Pero olvidamos, en primer lugar, que cuando nosotros éramos jóvenes, no fuimos perfectos tampoco. Teníamos muchas áreas en que crecer y aún no, ahora no somos perfectos. Aún no, ahora fallamos al Señor muchas veces. Y muchas veces es muy fácil, y yo lo he hecho demasiadas veces, hablar con nuestra esposa, hablar con otros hermanos. Oh, los jóvenes de hoy en día son tan malos, tan infieles, adictos a eso, malos en eso, y solo criticar y hablar mal y desesperarse. Pero ¿cuántas veces estamos orando por ellos? Y es muy fácil criticar y ver todo lo malo, pero es mucho más difícil dedicar tiempo a orar intensamente por los jóvenes. Que el Señor obre en sus corazones. Y si habláramos tanto con Dios acerca de los problemas que hablamos con otros, creo que veríamos mucho más impacto en las vidas de los jóvenes. Y tenemos que pasar mucho más tiempo. Y por eso Pablo dice allí que él, no solamente de vez en cuando, pero dice que sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y para enfatizarlo, noche y día. él sabía que no era fácil ser un joven. En el día de Pablo no tenían celulares, pero Roma no era un lugar muy puro. No vivían en el cielo todavía. Muchas veces pensamos que en el Nuevo Testamento era todo perfecto. No. Timoteo tenía muchas tentaciones, muchas dificultades, y Pablo sabía que iba a enfrentar esas dificultades. Y hoy en día es lo mismo. Tenemos diferentes tentaciones, pero tenemos que orar mucho por los jóvenes. Tenemos que orar que el Señor les guarda, y tenemos que hacerlo más y más intensamente que podemos hacer. Doy gracias a Dios que la oración hace el trabajo. Dios contesta la oración. Hemos visto aquí en nuestra iglesia jóvenes que se han apartado del Señor por años. Y ya por orar y orar, muchas veces he desesperado de algunos de los jóvenes, o nunca van a regresar. Y algunos de los jóvenes han regresado y ahora están sirviendo al Señor con todo su corazón. Algunos no están aquí, o otros están sirviendo al Señor en otros lugares, pero he visto al Señor contestar la oración. Y aún los jóvenes que se han apartado por años, Dios todavía puede hacer la obra en sus corazones. Tenemos que seguir orando por ellos, seguir orando por los niños, ahora que Dios les guarda. Muchas veces no olvidamos de los niños, y ya cuando llegan a ser jóvenes y preguntamos por qué son tan rebeldes, bueno, olvidamos de los niños. Orar por los niños cuando son niños, antes que llegan a esa edad, cuando van a enfrentar esas tentaciones. Orar por los que ya han salido de la iglesia, que se regresen al Señor, y sea en esta iglesia o otra buena iglesia, que sean fieles al Señor. Pero tenemos que orar y orar y orar. Orar que en verdad vean cuán bello es nuestro Señor. Orar que Dios les guarda. Hay tantas ideas malas en el mundo, que Dios les guarda de creer esas falsas doctrinas, esas ideas falsas que han visto, que les guarda de malos amigos, que les guarda de las tentaciones, de todo lo que hay, y que ponga en sus corazones un amor por el Señor. Vemos que eso es exactamente lo que Cristo hizo. No sabemos exactamente cuán joven era, pero sabemos que Pedro muchas veces falló al Señor. De hecho, en su momento de más necesidad, negó al Señor 3 veces. Y pensamos en Pedro, en un líder de la iglesia, pero dice ahí que hasta parece que hizo blasfemias después de andar con el Señor 3 años, después de ser un líder entre los discípulos. Cayó, y cayó grandemente. Pero después, aún antes de eso, sabiendo que Pedro iba a caer, Jesús dice en Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos que Jesús, aun sabiendo que Pedro iba a fallar, dice: yo he rogado que después que falles, que el Señor te levante. Y gracias a Dios, el Señor puede hacer eso. A veces los jóvenes fallan y a veces se apartan del Señor. Pero Dios, igual como hizo con Pedro, puede regresarles al Señor y puede hacer grandes cosas con ellos. Pero tenemos que orar, no solamente de vez en cuando, pero tenemos que ser fervientes, noche y día, constantemente rogando al Señor que obre en sus corazones. Porque para impactar la segunda generación, tenemos que abrir nuestros corazones a ellos. Vivir sinceramente delante de ellos, orar intensamente por ellos, y siguiendo con versículo 4, 2 Timoteo 1:4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. No sabemos exactamente de cuáles lágrimas está hablando aquí. A lo mejor fueron las lágrimas que Timoteo derramó en ver a Pedro salir de él. O a lo mejor fueron las lágrimas, vemos eso en Hechos, cuando Pedro deja a los ancianos en Éfeso, que todos lloraron. A lo mejor fue entonces, a lo mejor fue por causa de que cuando sabía que Pablo ya estaba en prisión o que a lo mejor iba a morir. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es por ese versículo que Pablo y Timoteo no solamente eran conocidos. Tenía una relación muy, muy cercana. Era una relación, como Pablo dice muchas veces, de padre y de hijo. Y tenía una relación muy íntima. Y eso no pasa por solamente verse en la iglesia y saludarse y decir hola una vez a la semana. No llega a tener ese tipo de relación. Llega por medio de pasar horas y horas juntos. Llega por medio de invertir tiempo y sacrificar cosas y pasar tiempo con la persona y llegar a conocerla íntimamente. Y esa es la razón por qué Pablo tuvo un impacto tan grande en la vida de Timoteo, porque no solamente le vio en la iglesia y lo saludó y a lo mejor ni sabía su nombre. No solamente sabía su nombre, conocía, como vemos en versículo 5, su madre, su abuela, conocía sus batallas, conocía sus debilidades, había pasado tiempo con él, había invertido su vida en él. Y eso es la tercera cosa que vemos, que no solamente para impactar la segunda generación tenemos que vivir sinceramente delante de ellos, tenemos que orar intensamente por ellos, pero tenemos que invertir sacrificialmente en ellos. Tenemos que invertir. Para poder hacer una inversión requiere sacrificio y requiere tiempo. Normalmente cuando inviertes dinero en algo, no se regresa el dinero el próximo día. Tienes que esperar y esperar y requiere fe que esa inversión va a producir resultados. Y así fue con Pablo. La primera vez que vio a Timoteo, seguramente que no pensó, él es, ya puede ser un pastor hoy. No, tenía que llevarle con él en varias diferentes misiones y viajes. Tenía que enseñarle y tener paciencia con él. Seguramente Timoteo falló muchas veces, hizo muchas cosas muy tontos, pero siguió adelante. Seguramente aún quebró el corazón de Pablo algunas veces. Pero si inviertes su vida en otro, va a tomar tiempo, va a tomar sacrificio, pero al final de la cuenta vale la pena. Vale la pena. Y si en verdad queremos ver a los jóvenes crecer para amar al Señor y servir al Señor fielmente, tienen que ver que nosotros en verdad les amamos. No solamente queremos criticarles, no solamente queremos mostrar cuánto mejores somos nosotros y cuán malos son ellos. En verdad tenemos un amor por ellos. Queremos lo mejor por ellos. Y eso no viene con solamente decirlo con palabras, eso viene con pasar tiempo con ellos. Llegar a conocer lo que aman y lo que no aman. Llevarles a comer, ir a verles jugar en sus partidos y en verdad orar por ellos específicamente. Y no podemos hacer eso con cada joven que está en la iglesia. Ni Cristo hizo eso. Cristo tenía literalmente miles de discípulos, pero pasó la mayoría de su tiempo con solamente 12. Y aún de esos 12, la mayor relación tuvo con 3. Estaba más cerca con esos 3 que impactó más. Y tenemos que ver, no es necesario llegar a conocer cada joven en la iglesia y de esa manera. Es imposible. Pero sí podemos mirar uno o dos, que a lo mejor sentimos alguna relación con ellos y podemos impactar la vida de ese joven o de esos dos jóvenes. Yo recuerdo cuando mi hermanito Felipe, que ya conocían hace unos meses, cuando él estaba en la iglesia, había otro hermano que muchos le conocieron y ya está en Perú, el hermano Julio Asmat. Mi hermano Julio Asmat cada sábado fue con Felipe y lo llevó a invitar personas a la iglesia, a evangelizar, y luego llegó al corazón de Felipe, lo llevó a comer. Y cada sábado hermano Asmat llevó a Felipe a comer, pasaron tiempo juntos, y todavía hoy en día si preguntas a Felipe le vas a decir, oh sí, hermano Asmat cada sábado estaba allí conmigo y tuvo un gran impacto en su vida. ¿Y saben qué? Hoy en día Felipe está haciendo lo mismo con otros jóvenes en su iglesia. ¿Por qué? Porque un hermano sacrificó tiempo para un jovencito y pasó tiempo con él. Ni podían comunicar muy bien en esos tiempos porque Felipe casi ni hablaba muy bien el español y Manasma casi no hablaba inglés. Pero pasaron tiempo juntos. Felipe sabía que el hermano le amaba, le llevaba a comer, pasaba tiempo con él. Y ya una de las razones, entre muchos, pero una de las razones porque Felipe tiene ese corazón por otros es porque lo aprendió del hermano Asmar. Y así podemos hacer. Otra vez, no tiene que ser toda la iglesia. Pero si podemos encontrar uno o dos jóvenes y invertir nuestras vidas en ellos, pasar tiempo con ellos, llegar a conocerles y amarles y llegar a conocerles, va a impactar la iglesia. Yo creo que mucho mejor va a impactar a los jóvenes. Si ven que en verdad les amamos y estamos interesados en ellos. En Hechos capítulo 9, vemos eso otra vez en versículo 27. Y dice, entonces Bernabé, tomándole, hablando aquí de Pablo, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. En ese tiempo nadie quería acercarse a Saulo, porque él por mucho tiempo había tratado de matar a los cristianos. Y ya era salvo, pero muchos no creían. Porque dijeron, no, yo he visto a Saulo, no hay, es imposible que él fuese salvo. Y había una persona, Bernabé, el consolador, que vino a su lado y lo trajo a los otros hermanos, lo introdujo y dice, sí, es sincero, él quiere servir al Señor. Y vemos la misma cosa luego en capítulo 11 y versículo 25, y dice en Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Pablo sabía que una de las razones más grandes porque Pablo llegó a ser un evangelista y servir al Señor es porque Bernabé varias veces fue a buscarle y pasar tiempo con él cuando nadie más quería acercarse a él. Y entonces Pablo hizo lo mismo con Timoteo y Tito. Y todos nosotros sabemos, yo creo que casi todos que estamos aquí podemos decir, la razón por qué estoy en la iglesia es porque este hermano, o mi padre, o un vecino, o alguien entró en mi vida y me mostró amor. Y por eso yo vine a la iglesia, y por eso me quedé en la iglesia, porque ese hermano o esos hermanos me mostraron amor. Y es lo mismo con los jóvenes, y a veces lo hacemos con otros adultos, pero tenemos que hacer lo mismo con los jóvenes que ya están en la iglesia. Porque si solamente lo escuchan de sus padres, es mucho más difícil. Pero si lo escuchan de otros adultos que están interesados en ellos y los aman y están dispuestos a invertir en sus vidas, va a tener un impacto mucho más grande. No va a ser fácil. Voy a decirles que ya he sido pastor de jóvenes por 13 años, sí. Muchas veces he invertido mucho tiempo y mucho de mi amor en un joven solamente para ver a ese joven quebrantar mi corazón y hacer cosas que me trajeron mucha tristeza. Y si lo haces, no va a ser fácil. Va a haber tiempos cuando los jóvenes, si inviertes su corazón en ellos, van a quebrar tu corazón. Pero vale la pena. Y si en verdad lo haces para el Señor va a usarte para su gloria. Tenemos que vivir sinceramente delante de ellos, orar intensamente por ellos, invertir sacrificialmente por ellos. Y para terminar, regresando a 2 Timoteo capítulo 1, no solamente dice que sirvió al Señor con limpia conciencia, no solamente oró sin cesar noche y día por Timoteo, no solamente tenía esa relación tan cercana, deseando verle, recordando de sus lágrimas para llenarle de gozo a ver a Timoteo. Pero finalmente, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otra vez, y hemos visto, estudiando la vida de Timoteo, que no fue perfecto. Tuvo muchos fallos. Pero Pablo vio que sinceramente quería servir al Señor. Y hay veces cuando Pablo tenía que criticarle y decir, Timoteo, haz eso o no hagas eso. Pero también había tiempo cuando Pablo vino al lado de Timoteo y dijo, yo veo que amas al Señor. Y estoy seguro que Dios te va a usar. Y a veces eso es lo que los jóvenes necesitan. Necesitan la crítica a veces. Necesitan personas para decirles, no debes hacer eso. Las decisiones que estás tomando no están bien. Pero también necesitan ánimo. Y a veces estamos tan preocupados en ver todo lo malo que no reconocemos cuando hacen cosas buenas. Y no les animamos, especialmente cuando hay un joven que está tratando de servir al Señor y falla y no lo hace bien muchas veces. Pero si ves algo ahí, solamente una gota de deseo de servir al Señor, anímale. Es decir, buen hecho. Qué bien que quieres servir al Señor. A lo mejor no lo hizo muy bien. A lo mejor no es fiel. Pero si ves algo bueno ahí, anímale. Ayúdale a seguir en eso. Ve las palabras que se ve ahí. La fe no fingida. Y mira la palabra al final. Yo estoy seguro que en ti también. Palabras de ánimo. Palabras de fe. Que yo tengo fe que Dios puede usarte. Yo he visto el amor que tienes por el Señor. Aunque no eres perfecto, aunque has fallado, tienes amor por el Señor. Estaba hablando con un amigo que estaba comentando de alguien en su iglesia que había batallado con un vicio. Y a veces caía en el vicio, a veces se levantaba, se caía, se levantaba. Y estaba hablando, mi amigo estaba hablando con él y ese joven que había caído y regresado, dijo, bueno, yo sé que no he sido muy fiel, yo sé que he caído, pero cada vez que me levanto y cada vez que trato de hacer lo correcto, parece que todos solamente dicen, bueno, va a caer otra vez. Y no tienen ninguna fe en mí, entonces caigo. Y muchas veces es difícil. Otras, yo sé, yo he sido pastor de jóvenes por 13 años y yo he visto muchos jóvenes con mucho deseo caer. Y muchas veces yo he pensado a mí mismo, ese joven no va a quedar. Pero no podemos tener esa actitud. Tenemos que ser como Pablo y dices, estoy seguro que tu fe es sincera. Y a lo mejor va a caer otra vez. Pero cada vez que se levanta, regocíjase con él. Gracias a Dios que viniste otra vez. A lo mejor no ha venido por un año. Y a lo mejor no va a venir por otro año. Pero mientras que está aquí, gracias a Dios que estás aquí. Qué gran ánimo verte. Gracias a Dios que ya tuviste el valor para venir. Y gracias a Dios por eso. Y va a ayudar solamente a recordar otra vez cuán fallados somos nosotros. Cuántas veces nosotros hemos fallado. Y cuántas veces nosotros necesitamos el ánimo de otros. Y eso es lo que necesitamos para las vidas de otros. Que animamos a otros aun cuando fallen. Que celebramos sus victorias. Y la última cosa que vemos es no solamente tenemos que vivir sinceramente delante de ellos, orar intensamente por ellos, invertir sacrificialmente en ellos, pero finalmente tenemos que regocijar esperanzadamente en ellos. Regocijar esperanzadamente en ellos. Tener esperanza que el Señor sí puede hacer la obra. Yo sé que otra vez como maestro, como pastor de jóvenes, muchas veces es casi como yo he querido que los jóvenes fallen. No quiero, pero es casi como yo digo, bueno, van a fallar. Fine. Te dije que iban a fallar. Y es como casi que estamos esperando que falle. Y es casi como queremos que falle. Pero tenemos que tener esperanza que el Señor puede obrar en sus vidas. Y tenemos que regocijar cuando vemos, aunque sea pequeñita, un cambio pequeño. Y a lo mejor no es todo lo que queríamos, pero vemos que asistieron a una iglesia, a lo mejor no fue la mejor iglesia, pero están tratando de ir a una iglesia, anímales. Trataron de hacer algo bueno, anímales en eso. Y regocijar esperanzadamente que, aunque no tengo confianza en ellos, tengo confianza en mi Señor. Que Él sí puede hacer la obra. A lo mejor va a tomar años, a lo mejor van a fallar vez tras vez tras vez, pero igual como el Señor es tan paciente conmigo, que seamos pacientes también con ellos. Y que seguimos regocijando cuando hagan lo bueno, que seguimos animándoles. Vemos eso otra vez con Pedro en Juan 21, conocemos la historia, cuando Cristo viene a su lado después que Pedro ha fallado, ya va a pescar y dice, ¿sigues pastoreando mis ovejas? ¿Me amas? Entonces pastoreas mis ovejas. Y le anima. Y por eso Pedro llega a ser un gran predicador. Falla otra vez. Y Pablo tiene que regañarle otra vez. Pero la razón por qué Pedro llegó a ser tan grande predicador no era porque siempre era perfecto. Pero era porque Jesús y otros venían a su lado para levantarle y animarle cuando hizo lo correcto. Y tenían esperanza que el Señor podría cambiarlos. Y tenemos que regocijar esperanzadamente en ellos. Porque para impactar la próxima generación, tenemos que abrir nuestros corazones a ellos. Y eso es difícil, porque cuando abrimos el corazón a alguien, especialmente a un joven, es muy posible que lo quebranta. Y es muy posible que fallan es difícil a veces no perder la esperanza. Pero si queremos en verdad ver a más jóvenes servir al Señor, tenemos que estar dispuestos a amarles con todo el corazón. Tener esperanza que el Señor puede obrar en sus corazones. Seguir orando y orando y orando noche y día. Y pedir al Señor que nos ayude a nosotros a ser sinceros. Y tener una conciencia limpia. Confesar nuestros pecados los unos a los otros y a Dios. Y oremos que el Señor, poco a poco, en su tiempo, de su manera, que obre en los corazones de los jóvenes para que podamos ver más y más como Timoteo, sirviendo al Señor, para su honra y su gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que impactaron mi vida. Muchos de los hermanos que están sentados aquí cuando yo era joven, yo fallé muchas veces, hice muchas cosas muy tontas. Vinieron a mi lado y me animaron y me mostraron un fiel ejemplo. Yo he visto su amor sincero por el Señor y por esta causa yo estoy tratando de servir al Señor. Señor, ayúdanos a hacer lo mismo con los jóvenes de la iglesia. Es difícil, es imposible sin ti. Pero Señor, ayúdanos a ser paciente, amoroso. Ayúdanos a nosotros mismos tener conciencias limpias. Diariamente confesando nuestros pecados, siempre tratando de crecer en el Señor. Siendo sinceros los unos con los otros. Y Señor, pedimos que obras en los corazones de los jóvenes. Para que en verdad levantes en nuestra iglesia jóvenes fieles. Que se quedan fieles por toda la vida, para que la iglesia siga creciendo espiritualmente en número y que en verdad podamos ver más y más jóvenes, no solamente llegar, pero quedar y crecer. Pedimos especialmente por los padres. Yo ni puedo imaginar cuán difícil es criar a los jóvenes hoy en día. Pero tú das gracia y pedimos que des la gracia que solo tú puedes dar a los padres, la sabiduría, la fuerza, para acercarse tanto a ti, para que puedan saber cómo mejor criar a sus hijos y a los jóvenes. Y Señor, ayúdanos a amar también a los niños, y no olvidar de ellos, a invertir en ellos, aún esta semana, con las escuelitas bíblicas y las clases de escuela dominical, que podemos amarles y en verdad a mostrarles el amor del Señor, para que tú puedes ser glorificado en todos en la iglesia, niños, jóvenes, adultos, mayores, y que seas glorificado mientras que te servimos juntos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Bien, vamos a terminar solamente cantando gracias a Dios, como el pianista está ahí arriba. Gracias Dios por tu salvación. Vamos a ponernos de pie. Oremos los unos por los otros y que el Señor siga obrando entre nosotros. Creo que el pastor quería que los hombres que quieren ayudar, si pueden venir delante ahorita después que cantamos, y los padres pueden buscar sus hijos.